Ser podcast.
Marc Bassets es el corresponsal del País en Berlín. Cada domingo nos habla desde allí. Hoy nos habla desde un sitio todavía más al norte. Yo creo que todavía más frío que en Berlín, aunque creo que ha nevado mucho esta semana. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días.
Buenos días, Javier. Guten Morgen, bueno, no sé cómo se dice en danés. Guten Morgen, no lo tengo que estudiar.
Hay que mirarlo. Estás en Dinamarca, pero no en los lugares habituales. Creo que te has marchado ahora a una isla del Báltico.
Sí, estoy en una isla del Báltico, estoy en el lobby de un hotel. Quizás se oye un poco de ruido de fondo, en la isla de Bornholm, el punto más oriental de Dinamarca. Es una isla del mar Báltico, turística. Muy, muy bonita, estoy frente al mar, es un lugar, sí, realmente pintoresco y precioso, pero es que además es un lugar que se ha convertido en una base militar ante la amenaza de Rusia. Esto está a unos 300 kilómetros de Kaliningrado, del enclave ruso en Polonia, ¿no? Y es una de las avanzadillas, digamos, de las Fuerzas Armadas danesas y también de la OTAN desde 2022, ante esta amenaza de Rusia. Es una isla minúscula que se siente amenazada por Rusia, de un país, Dinamarca, que también, el Reino de Dinamarca, que también tiene una isla mayúscula, la mayor isla del mundo, en la otra punta, en Occidente, amenazada por otra potencia, que es Estados Unidos. Exacto. La potencia amiga de Dinamarca, y esto, bueno, provoca unos cortocircuitos en este país, bueno, yo creo que en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, toda Europa, pero aquí Dinamarca es como un microcosmos de estas contradicciones y estos miedos y estos cortocircuitos que está provocando Trump compañía.
Qué gran contradicción y qué mala vida la de los daneses, amenazados por Rusia a un lado, en esa isla tan oriental, y amenazados por Estados Unidos en el otro, en esa isla tan occidental. Anda que, Marc, si hace un par de semanas que hablamos, nos hubieran dicho que iba a pasar lo que ha pasado, que tú ahora estarías en Dinamarca cubriendo esa amenaza, no nos lo habríamos creído. Y sin embargo, ahora que ha pasado, pues ya forma parte de la normalidad. Es un día más en la era Trump, ¿verdad?
Sí, se normalizan cosas inimaginables. Y la verdad es que Dinamarca, hay que empatizar con Dinamarca, pero Dinamarca es uno de los países más ricos del mundo, una de las democracias más consolidadas, un lugar que siempre, o por lo menos en los últimos 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha considerado seguro, ha considerado su lugar en el mundo muy, muy claro, ¿no? Y sin dudas, ni sin ningún problema en este sentido. Y ahora, de repente, todos los esquemas y la brújula se rompe, porque hay pocos países en Europa, quizás el país más proamericano de Europa, por ejemplo, proestadounidense, el aliado más fiel de la OTAN. Estuve el otro día en Copenhague, en el monumento a los muertos daneses en las guerras, ¿no? Que es un monumento bastante impresionante. Desde las guerras posteriores, operaciones militares posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y claro, murieron muchísimos daneses en Irak y Afganistán, guerras iniciadas por Estados Unidos. Dinamarca ha sido un país muy, al contrario que Suecia, que ha sido neutral, más pacifista, Dinamarca ha sido un país bastante militarizado, ¿eh? Y además muy, muy leal a Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos, o al menos el presidente de Estados Unidos, o la administración actual de Estados Unidos, se lo paga amenazando con conquistar a una parte de, bueno, Groenlandia, que es parte del reino de Dinamarca. Y aquí, claro, esto no lo entienden. No es nuevo, hace un año hablamos de esto ya, pero va increciendo. Y después de la operación de Estados Unidos de la incursión de Estados Unidos en Venezuela, pues esto, aquí las alarmas ya se han disparado totalmente.
Vamos a profundizar más en esa actualidad con invitados que nos están esperando. Venga. Met her in Venezuela with a basket on her head. Hubo condescendiente esta canción de Harry Belafonte, ¿no? Que encontró a su novia en Venezuela con una cesta en la cabeza, según canta.
Sí, muy, muy, muy de la época, ¿no? Y muy, muy, muy top. ¿no? Pero bueno.
Sí. Nada de lo que ha pasado en Venezuela podría explicarse sin ese personaje en la sombra, o ese personaje sombrío que es Marco Rubio. Trump le insultaba cuando era un contrincante en las primarias, le llamaba Marquito, el pequeño Marco, por su estatura, y ahora quizá es el personaje político de mayor estatura o más influyente del mundo. Secretario de Estado, uno de los hombres fuertes, si no el más fuerte de ese gobierno, y es la figura clave de la política exterior. Además lo compagina con el puesto de consejero de Seguridad Nacional, que es una concentración de poder que no ocurría desde Henry Kissinger en los años 70 con Nixon. Por ahora es la persona además llamada a pilotar la transición en Venezuela y el que mantiene línea directa con Delcy Rodríguez. Hace apenas unos días, Marco Rubio, al que se le atribuye la autoría y la ideología, Marco Rubio y un pequeño grupo de la Casa Blanca conocían cuál iba a ser el futuro de Maduro. Y el caso de este hombre es único, ¿no? ¿Cómo pasa de rivalizar con su contrincante en las primarias electorales, luego su presidente Trump, a convertirse en su mayor influencia en política exterior, ¿no?
Sí, Javier, me acuerdo de la campaña del 2016, de la primera victoria de Trump, y cómo Rubio entonces era un poco la última esperanza de los republicanos clásicos, los republicanos de toda la vida, que en aquellos momentos se horrorizaban viendo a un personaje como Trump. Y Trump, como tú recuerdas, humillaba a Rubio, ¿no? Le llamaba eso que dices, Little Marco, Pequeño Marco, por su estatura, y en los debates provocaba un poco de reparo ver cómo Trump trataba como un pelele a Marco Rubio. Y en realidad era uno de los políticos más ambiciosos en aquel momento. Y a mí, entonces, me parecía también uno de los políticos más interesantes cuando se estaba perfilando la etapa posterior a la presidencia de Barack Obama. Ahora no sé qué pensar. En algunos momentos todavía es un poco doloroso verlo junto a Trump, adulando al hombre que hace unos años le humillaba y que quizá en su foro interno Trump sigue considerándole un pelele. Es un poco chocante ver cómo defiende y asume políticas, por ejemplo, la complacencia con Putin y los acuerdos de Trump con Rusia. Son políticas que un republicano de toda la vida le hubieran provocado urticaria. Y esto es toda una metáfora, creo, del Partido Republicano y de su evolución y su captación por parte de Trump. Pero al mismo tiempo me da la impresión de que Rubio también es un político que calcula varias jugadas por adelantado, como una partida de ajedrez. No tenemos muy claro todavía lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en Venezuela, pero yo creo que él está jugando una partida por la sucesión de Donald Trump. Él quiere ser presidente. Y en este partido, el rival de Rubio es el vicepresidente, J.D. Vance. Y Donald Trump parece a veces que disfrute jugando la rivalidad entre Rubio y Vance, como si fuesen dos concursantes en uno de sus famosos shows de televisión.
Y nada mejor para la victoria que enfrentar a tus enemigos entre ellos, ¿no? Nos acompaña alguien que conoce muy bien a esta figura de Rubio, es Manuel Roch Francia, que es el periodista de Washington Post, que anteriormente fue jefe de la sección de Nacional para ese mismo periódico en la sede de Miami, jefe de la sección también de Internacional en Ciudad de México, y sobre todo es autor de un libro que se llama The Rise of Marco Rubio, El ascenso de Marco Rubio, que es la biografía del secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Ah, muy bien, muy bien. Un placer estar con ustedes.
¿Qué has aprendido de la personalidad de Marco Rubio para que pueda olvidar todos aquellos insultos de los que hablábamos y disfrutar ahora de la compañía de su presidente y elogiar a su presidente con tanta consistencia?
Ajá. Pues, primero, tenemos que entender que es una persona ambiciosa. Empieza con eso y termina con eso. Siempre está pensando en el futuro, ¿no? Y en los años, durante su ascenso, siempre ha tenido la habilidad de averiguar quién son los políticos más viejos que él, con más experiencia, que lo podían ayudar. Y de un momento era Jeb Bush, que era el hermano del expresidente George Bush. Y ahora es Donald Trump. Él está ahora en camino con Trump para llegar a otro lugar, el lugar donde está sentado ahora Donald Trump, que es la Casa Blanca.
Marc.
Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Marc, desde Dinamarca. Estás diciendo que Marco Rubio es un oportunista, en el fondo. ¿Ser un oportunista es una buena fórmula para llegar a ser presidente de Estados Unidos hoy día?
Pues sí, en el mundo de Trump, sí. El mundo de Trump es muy peligroso. Eso sí sabemos, ¿no? En sus primeros años como presidente, y en 2017, y esos 4 años, casi todos que estaban ahí a su lado no salían bien, ¿no? Enfrentar Trump es una mala idea. Lo que estamos viendo con Rubio es que el hombre está sentado allí al lado de Trump, pero no como igual. No está tratando de buscar la atención. Eso es una cosa que molesta mucho a Trump, que otros están buscando atención. Cuando escuchas a Rubio hablando, tú vas a ver que él siempre está diciendo que lo que está pasando, lo que está haciendo los Estados Unidos, viene de la mente de Trump. No está buscando la atención para él. Y eso, en el mundo de Trump, es una muy buena idea.
Porque si no, estás despedido. Tienes que hacer la pelota al presidente o tu cargo está en peligro, ¿no? Es lo que se dice por aquí. Marco Rubio, durante mucho tiempo, trabajó en el Senado de Estados Unidos. Estuvo más de 10 años allí, cuando ya estaba implicado en la campaña electoral republicana para la candidatura presidencial. ¿Ya tenía una idea fija de cómo quería que fuera América Latina o se ha endurecido esa idea desde que está con Trump?
Siempre, siempre se ha puesto como una persona crítica de los políticos de la izquierda de Latinoamérica, especialmente Maduro en Venezuela, claro, los de Cuba también, tomando en cuenta que su familia son migrantes cubanos, pero lo que es interesante para mí es que durante ese tiempo en el Senado, él estaba apoyando el uso suave, como se dicen aquí, del poder de los Estados Unidos, en el sentido que él estaba apoyando el uso de ayuda fiscal para otros países, incluyéndolos en Latinoamérica. Ahora, como el secretario del Estado, él ha destruido esa parte de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, destruyendo ese departamento que se llama USAID, que daba dinero a otros países. Eso siempre ha sido un departamento de los Estados Unidos que tenía como una meta el uso de dinero para avanzar los intereses de los Estados Unidos en otras partes. Eso es un cambio muy grande que han notado mucho aquí y que ha confundido muchos que estaban observando Marco Rubio durante todos estos años.
Y el hecho de ahora en Venezuela, lo que parece que está pasando es que ha abandonado a la oposición democrática o por lo menos la ha descartado de momento, ¿esto no le puede dañar también? La ideología de Rubio, las ideas, siempre han sido, como decías tú, contra la izquierda latinoamericana, pero también en favor de la democracia. Ahora parece que todo es petróleo. ¿Esto es una idea de Rubio, realmente? ¿Le puede salir caro pues el desprecio de Donald Trump a María Corina Machado y a los otros miembros de la oposición?
Para mí es imposible pensar que eso es la idea de Rubio, porque es totalmente en contra todo lo que él ha representado en todos estos años. Esto es la idea de Trump. Y te puedo decir que parte muy interesante de la personalidad, del carácter de Rubio, es su deseo de ser miembro de un grupo intelectual, un grupo religioso, un grupo político. Y él es capaz de cambiar su posición para ser miembro. Mira, muchos políticos cambian sus posiciones, ¿no? Pero para él es otra cosa, es un poquito distinto. Es que se gusta mucho ser miembro. Durante su ascenso, él era como uno de los primeros políticos que metían con el partido de T, se llamaban. No sé si recuerdas eso, Marco. Mark, supongo que sí.
Tea Party.
Tea Party era una cosa muy grande, ¿no? Y él quería ser miembro de eso, pero cuando llegaba a Washington se dejaba eso atrás, ¿no? Es que él es persona inteligente, pero no es persona intelectual, bajo mi opinión.
Ajá. Qué buena definición.
Sí. Ajá. Entonces, si eres una persona inteligente, pero no eres una persona intelectual, puedes ver lo que es escrito por otra persona o las ideas de otra persona y hablar muy bien de eso y presentar eso al público de una manera muy emocionante, muy fuerte, pero eso no es la idea que viene de su mente. Y yo creo que estamos en parte viendo eso en lo que estamos viendo sucediendo en Venezuela y también en la Casa Blanca cada día.
Claro, son muchas cosas que has contado, Manuel. Hay, por lo que veo, un complejo de Napoleón. Hay también otro deseo de ser aceptado por el grupo. Quiere ser miembro del club, sea cual sea ese club. Pero Rubio públicamente siempre ha sido un enemigo del chavismo, también del castrismo, y sus orígenes son cubanos. ¿Tú crees que Cuba está en su punto de mira?
Oh, sin duda. Sin duda. Él salió de Miami de un tiempo, una época de mucho sentimiento anticastrista. Todos los vecinos y todo eso se estaban obsesionados con ese tema y hablando de ese tema ha ayudado mucho Marco durante su ascenso. Yo creo que cuando él dice que los que están en La Habana deben tener miedo ahora, está diciendo la verdad.
La caída del régimen cubano sería su máxima medalla, si quiere ser el sucesor de Donald Trump, imagino. Imagino que es su objetivo más preciado y el más importante en esta carrera.
Seguramente. Y debemos decir que esto es un momento clave en la vida y la vida política de Marco Rubio, pero también es un momento muy peligroso. En este sentido, es mucho más fácil mandar a militares para arrestar a Maduro y llevarlo a los Estados Unidos para un juicio. Eso es una cosa, pero después ser gobernador de Venezuela es otra cosa. Eso es mucho, mucho más complicado. Y si los Estados Unidos hacen lo mismo en Cuba, van a encontrar esa dificultad también. Es muy complejo, es súper complejo. Y solamente tenemos que ver lo que pasó en Irak, lo que pasó en Afganistán, con los Estados Unidos. Ganar una pelea militar es mucho más fácil para los Estados Unidos que gobernar o controlar otro país.
Manuel Roch Francia, que es periodista del Washington Post, autor de The Rise of Marco Rubio, que es la, la biografía del secretario de Estado y quién sabe si el próximo presidente de Estados Unidos. Manuel, gracias por esta conversación. Un abrazo fuerte.
Un honor. Gracias.
Hasta luego. Gracias. Marc, vamos a parar un segundo, compromiso publicitario muy rápido, y a la vuelta hablamos del lugar en el que estás. Músicas para una lista recóndita de Spotify. ¿Esto qué es, Marc?
Esto es Sume, que es un grupo clásico, al parecer, de Groenlandia. Y la canción se titula Inuit Nunat, que si no me equivoco, significa la tierra de los Inuit, que es el pueblo nativo de Groenlandia y de todo el Ártico.
Sí, desde que Estados Unidos entró en Venezuela de forma ilegal para capturar a Maduro, parece que Trump está en estado de euforia y ha usado además un tono un poco burlón, ¿no?, para dejar claras sus intenciones respecto a otros territorios como Cuba y sobre todo como Groenlandia, o al menos en primer lugar como Groenlandia. Antes costaba tomárselo en serio. Tú, Marc, que estás en Dinamarca, que es la propietaria de Groenlandia. Esta palabra le gusta mucho a Trump. Él dice que lo más importante es ser propietario, no ser invasor, o ser, tener como el título de que es tuyo, que yo supongo que es una especie de querencia inmobiliaria que tiene todavía el presidente, ¿no?
Sí, y él en una entrevista en el New York Times ha dicho que es muy importante tener el título de propiedad, porque uno de los argumentos que se dice en Dinamarca y en Groenlandia es que en realidad Estados Unidos ya puede hacer lo que quiere en Groenlandia. Tiene unos tratados bilaterales de defensa con Dinamarca, está en la OTAN, tiene una base. Antes del final de la Guerra Fría tenía muchas bases y renunció a ellas y se quedó solo con una. Lo que tienen ahora les permitiría ampliar muchísimo su espacio en Groenlandia. Pero Trump ha dejado claro que lo que él quiere es tener el título de propiedad. Esto es realmente lo que le importa y por eso ha lanzado... Bueno, empezó hace un año y ahora ha ido aumentando hasta este momento, después de la operación de Venezuela, dijo Trump claramente, y gente de su entorno, que no se descartaba la opción militar. Claro, un país como Estados Unidos invadiendo, enviando a los marines o a los boinas verdes o los servicios especiales, no, a las fuerzas especiales, a otro país de la OTAN. Si miramos fríamente, claro, esto es una locura, pero un país de la OTAN cuando es atacado, el resto de países de la OTAN tienen que defenderlo. Y por lo tanto Estados Unidos tendría que defender Groenlandia ante el ataque de Estados Unidos, ¿no? Esto cómo se cocina. Esto más allá de otro factor, que esto me han comentado mucho estos días en Copenhague, en Dinamarca, y es que ¿a quién atacarían los Estados Unidos si quisieran conquistar Dinamarca? No hay prácticamente fuerzas militares danesas. Las fuerzas militares que hay ahí son estadounidenses. Lo podrían hacer de una manera plantando una bandera, ¿no? Por ejemplo, y de una manera performativa, diciendo esto es nuestro, que es lo que quiere Trump, decir esto es mío, esto poner las barras y estrellas, pintarlas en el mapa de Groenlandia, que es lo que hizo la mujer de Stephen Miller, este asesor tan, no sé cómo calificarlo, el consejero fanático.
Absoluto. Ideólogo también de lo que está pasando. El que se lo ha dicho esta semana en una entrevista en la CNN, algo así como Estados Unidos puede hacer lo que quiera porque puede hacerlo. Sencillamente, sí. Que es una explicación casi de abusón de colegio, ¿no? Comentábamos hace un año las pretensiones de Trump de comprar Groenlandia. Al principio se hablaba de eso, de compra. de las visitas también de varios cargos del gobierno a la isla del Ártico. En aquella ocasión nos atendió Kasper Kloch, que es periodista danés, residente en Barcelona, y nos explicó los primeros sentimientos, digamos, de Dinamarca cuando escuchaba esas primeras amenazas. Ahora que el tono se ha recrudecido, queríamos retomar el contacto con Kasper para comprobar cuál es su punto de vista. ¿Cómo estás, Kasper? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuando viste hace una semana esa operación estadounidense en Venezuela, pensaste, ay, madre mía, el próximo objetivo va a ser Groenlandia.
Claro, yo seguro que no he sido el único en pensar así, que parece que esto de Trump va en serio, ¿no? Que lo que parecía una especie de teatro de insultos, de amenazas, y ahora de repente se ha convertido en algo real y que nada parece que vaya a acabar con Venezuela. Así que, obviamente, yo creo que muchos daneses pensamos eso, que a ver si qué planes tiene ahora con Groenlandia.
¿Cómo crees que reaccionaría Dinamarca? Obviamente no tiene capacidad defensiva, ni siquiera Europa casi la tendría, ¿no? Si Estados Unidos de repente llega y planta una bandera.
Como tú bien dices, no tenemos ninguna respuesta militar realista. Así que lo que podríamos hacer sería la denuncia, sería confiar en nuestros socios europeos y sería empezar, digamos, otra etapa de las relaciones internacionales, porque en ese contexto Estados Unidos se convertiría en un enemigo.
Hola, Kasper. ¿Cómo estás? Aquí, Mark.
Hola, Mark. ¿Qué tal?
Desde tu país, Dinamarca.
¿Qué tal por ahí?
Bien. Frío, pero bien.
Sí.
¿Qué solución ves a este conflicto? No tiene que pasar ineluctablemente lo que Trump dice que puede pasar, porque es una hipótesis entre muchas, ¿no? ¿Qué solución crees que busca o que puede encontrar el gobierno danés ante esta crisis con la que ha sido potencia protectora en los últimos 80 años?
Bueno, yo creo que en cualquier caso la solución pasaría por el pueblo de Groenlandia, porque el destino de Groenlandia lo decide el pueblo de Groenlandia. Y claro, todas esas hipótesis de invasiones militares y tal, o de compras, no son realmente, bueno, esto sería, digamos, fuera de las vías legales. Ahora bien, dentro de las vías legales habría la opción de convencer, de parte de Estados Unidos, a Groenlandia de convertirse de, no sé, un territorio asociado, un estado nuevo. Y Dinamarca tiene la misma opción, convencer a los groenlandeses de quedarse con Dinamarca, de les convendría quedarse con Dinamarca, eso, con tal que no use la fuerza Estados Unidos, por supuesto.
Hay un sector, no sé si en la oposición política de Dinamarca o en los medios de comunicación, un sector derrotista, digamos, alguien que diga, bueno, pues mira, son creo que 56.000 personas en el último censo, no tiene tanto valor estratégico para nosotros, no queremos problemas, que se lo queden.
No existe tal segmento, que yo creo que todos los, bueno, prácticamente todos los daneses en el debate público están de acuerdo de que esto es súper, súper importante, que tiene un valor estratégico tremendo, que no es solamente una cuestión danesa, es una cuestión europea. Groenlandia es frontera europea en el Ártico. Será un lugar fundamental para las batallas geopolíticas del futuro. Yo creo que dejar irse Groenlandia no es algo que casi nadie quiere.
Pero Trump podría convencer a los groenlandeses de abandonar Dinamarca y venirse con Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchos medios y financieros, por ejemplo, de decir vamos a invertir mucho dinero en Groenlandia, vamos a construir, no sé si hoteles o resorts o estaciones de esquí de fondo, no lo sé si esto es posible, pero muchas cosas que Trump podría decir para convencer a los groenlandeses o decirles Dinamarca nos ha tratado bien, no lo sé. ¿Esto es una posibilidad que que pueda
ser. Eso ya está en marcha. Eso ya está en marcha. La máquina de Trump ya está trabajando para convencer a los groenlandeses de que con Estados Unidos van a vivir mejor. Ahora bien, esto pasaría por un referéndum, obviamente. Y por el momento parece que la gran mayoría de los groenlandeses sí que quieren la independencia, pero que no quieren convertirse en americanos ni en daneses. O sea, que quieren seguir siendo groenlandeses. Así que por el momento no hay una mayoría con ganas de quedarse con las puestas de Trump, pero bueno, esto podría obviamente cambiar en el futuro.
Van a ser tres años muy interesantes los que tenemos por delante con Trump en la Casa Blanca. Casper Kloek es periodista danés en Barcelona. Mil gracias por ayudarnos a entender mejor esto, Casper. Dentro de un año te volveremos a llamar, si te parece.
De acuerdo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y aprovechando que estás en Dinamarca, Mark, yo te quería proponer hablar de algo que no tiene nada que ver con Trump, ni con invasiones, ni con Venezuela, ni con Groenlandia. Es una cuestión que tiene, por lo menos para mí, yo creo que ha sido un interés romántico. Después de 400 años de historia, el servicio postal de Dinamarca se ha convertido en el primero que deja de entregar cartas. Solo se aceptan paquetes. Entregó su última carta el día 31 de diciembre. Y ha suspendido el envío de misivas para siempre. A partir de ahora, quien quiera enviar una carta lo tendría que hacer a través de operadores privados si es que quieren enviar algo de tan poco tamaño. Tú has estado esta semana en las calles del país, Mark. ¿Has podido ver algún buzón, algún cartero?
La verdad es que no. Pero también tengo la sensación de que esta situación en Dinamarca no se vive con demasiado dramatismo. Con un punto de nostalgia, quizá. Pero poco más. Primero porque hay otros dramas en el mundo de los que estamos hablando y otras amenazas para Dinamarca. Segundo, porque quienes quieran seguir enviando cartas podrán hacerlo. No es que ya no sea posible escribir y enviar cartas en Dinamarca. Hay una empresa privada que asumirá este servicio. Incluso en Dinamarca hay una ley que si esta empresa privada dejase de hacerlo, el servicio público se vería obligado a ocuparse de enviar las cartas, porque los daneses tienen derecho a poder enviar cartas privadamente, o sea, con empresas privadas o con empresas públicas. El tercer motivo por el que veo que no hay... que hay un poco de nostalgia, pero que no hay dramatismo, es porque, bueno, esto pasa en todos los lugares, cada vez se envían menos cartas, cada vez se escriben menos cartas. No sé, ¿tú te acuerdas de cuando escribiste la última, Javier?
No me acuerdo, pero sí de cuando la recibí. Cada semana se reciben todavía muchas cartas en la radio.
Sí, y es verdad. Y yo hace poco, bueno, y las cartas a los periódicos, ¿no? Las cartas al director, que no sé cómo, pero deben llegar mucho también por email. Pero yo hace poco encontré un puñado de cartas mías, privadas, antiguas, que debían ser, pensé, las últimas que recibí. Y me entretuve mucho leyéndolas y evocando viejos tiempos. Y eran de finales de los años 90. Claro, en un país tan digitalizado como Dinamarca, esta evolución tiene bastante lógica, en realidad.
Sí. Pues queríamos aprovechar esa noticia para comprobar cómo se encuentra el estado de los servicios postales en el mundo frente a la logística privada y esa tendencia de el envío de paquetes constantemente. Nos atiende José Miguel Moreno, que es director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos. Además, depende de la Subdirección de Relaciones Internacionales y sabe de primera mano cómo funcionan los servicios postales en otros países y patrones globales que se van observando en ese sector. ¿Cómo estás, José Miguel? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
¿Puede haber un escenario parecido en España? Yo creo que sería una notición en España, ¿no? Que Correos deja de entregar cartas.
No, claramente yo creo que por dos motivos, básicamente, no creemos que se vaya a repetir, ¿no?, ese patrón danés, ¿no? El primero es que, bueno, recientemente hubo una modificación a la ley postal y, bueno, los españoles pueden estar tranquilos que durante los próximos 5 años al menos tenemos la obligación de servicio público para seguir prestando, ¿no?, y seguir entregando las cartas. Y la segunda razón es básicamente pues, la realidad española frente a la danesa, ¿no? Dinamarca, excluyendo ahora los 2 millones de kilómetros cuadrados de la tan mentada Groenlandia que veníais hablando vosotros, bueno, es un país pequeño, con una densidad de población muy grande y, bueno, que es fácil satisfacer ese servicio, ¿no? En el caso de España, pues sabemos cómo es, un país bastante más extenso, con una bueno, concentración urbana bastante importante y con unos territorios donde hay una red, la de correos, que es inmensa, que necesita esa presencia y que se tiene que seguir prestando el servicio público. No sería tan fácil que una empresa privada cubriera esa necesidad. Entonces, yo creo que por esos dos motivos, pues yo creo que bueno, podemos estar tranquilos que el servicio público, el servicio postal universal, está garantizado en España, ¿no?
En España. El volumen de cartas, ¿cómo ha descendido en las últimas décadas? Antes supongo que sería lo que más entregaba correos, ahora seguramente será lo que menos. Es muy minoritario, ¿no?
Bueno, todavía tenemos un volumen importante, ¿no? A nivel de España, y según los datos de la CNMC, bueno, de 2019 a acá se ha caído como un 50%, ¿no? Hemos pasado de 2.000 millones a 1.000 millones, de esos en torno a 800 millones son de correos, ¿no? Para que sea un poco comparable, en Dinamarca estamos hablando de 100 millones de envíos, ¿vale? Y bueno, yo creo que es cierto que está cayendo a un ritmo intenso, ¿no? Doble dígito probablemente, en torno al 10%. Y bueno, sí es cierto que hay un descenso importante, pero yo creo que todavía el volumen y esa necesidad de cubrir todo el territorio hacen necesario el servicio postal universal en España, ¿no?
Hola, José Miguel, aquí Marc. ¿Hay constancia de qué tipo de cartas se envían? Es decir, evidentemente las cartas están en el sobre y es inviolable, ¿no? Pero ¿se sabe si son cartas privadas, si son cartas del banco, son facturas? ¿Qué tipo de correspondencia se envía?
Bueno, la admisión masiva básicamente viene de eso, de empresas de bancos, de empresas energéticas que tienen que informar a los clientes, la carta ordinaria sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que esa es ahora mismo la principal fuente, ¿no?, de la carta ordinaria. Las admisiones masivas de bancos y de empresas eléctricas o ese tipo de compañías, ¿no? Entonces, este es básicamente el grueso, como bien decías. Pues bueno, el otro tipo de cartas está en declive, cada vez se mandan menos cartas. Nosotros decimos que lo importante hay que decirlo por escrito, y la princesa Leonor lo dijo, los primeros princesas de Asturias. Somos románticos, nosotros no queremos abandonar las cartas, pero es cierto que las cartas nos están abandonando, ¿no? Más allá de estos servicios, de estas compañías que además se están digitalizando y cada vez pues van disminuyendo el número de cartas que envían, ¿no?
Cartas pocas y postales, ¿todavía se envían postales, José Miguel?
Bueno, pues postales pues todavía menos, ¿no? Yo creo que la digitalización con el WhatsApp, con los emails, ha hecho que tanto la carta como las postales, incluso el público correo, ¿no?, donde se ha traducido en newsletters, básicamente, o en banners en las páginas de los medios de comunicación, pues bueno, ha hecho que todo ese volumen se vaya cayendo.
Sí. Yo pues estoy en Estados Unidos, me sigue asombrando, y tú te acordarás, Mark, en este país la cantidad de publicidad que se sigue recibiendo cada día por correo. Y si comparamos con otros países, José Miguel, ¿hay tendencias internacionales que Correos esté siguiendo de cerca para adoptarlas en España?
Bueno, yo creo que aquí ha habido, con la caída del postal, el gran reto es qué hacemos nosotros, primero, para garantizar el servicio postal universal, y el segundo, pues para garantizar la sostenibilidad de la empresa, ¿no?, de la red. En ese sentido, pues bueno, lo que estamos viendo es que la paquetería está creciendo mucho, por supuesto, pero la paquetería, al contrario que la carta, que era rentable hasta que ha empezado a caer de este modo, la paquetería es un sector con muy pocos márgenes, ¿no? Es muy agresivo el sector, ese negocio, además de las grandes empresas de logística como es UPS o FedEx o DHL, pues están las grandes minoristas como Amazon o Alibaba, que tienen su propio operador logístico. En la última milla está muy fragmentado, hay un montón. Si sales a la calle, pues vas a ver un montón de empresas, ¿no?, de entregas. Y bueno, hay muchas empresas de nicho, entonces es un sector que se está canibalizando y donde los precios están cayendo mucho, ¿no? Y al mismo tiempo, pues los costes van subiendo, ¿no? Los costes del empleo, con las cadenas de valor y de suministro cada vez más tensionadas, las inversiones en flota para la sostenibilidad, que son muy necesarias, pues a lo que hace es que los márgenes sean muy pequeños y dan mucho trabajo, pero dan poco dinero. La otra tendencia, ¿cuál es? Que creo que es muy interesante, es utilizar la red de los postales, en este caso de correos, para ofrecer servicios que demanda la ciudadanía en todo el territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, en el plan estratégico de correos lo que se ha planteado, y de hecho, bueno, la modificación de la ley postal, lo que se ha designado es que correos preste servicios económicos de interés general. Es decir, ¿qué quiere decir? Pues, bueno, que acerquemos la administración al ciudadano en todo el territorio, que seamos más potentes a la hora de fortalecer la inclusión financiera.
Y claro, que, bueno, pueblos en los que no hay cajeros automáticos, digamos, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que ahí es la red, creemos que es estratégica, hay que preservarla, y con esos servicios de interés económico general, yo creo que satisfacemos las necesidades de la población, porque tenemos esa capacidad, esa capilaridad, tenemos esa presencia física que da esa ventaja, esa proximidad humana, y por otro lado tenemos capacidades digitales que acercan, en medio de esta oleada de digitalización, acerca pues los servicios digitales al ciudadano, ¿no? Y a las pequeñas empresas. Entonces es el camino que estamos tomando, tanto en esta misión pública como instrumento del Estado para satisfacer esas necesidades, como para, oye, prestar otro tipo de servicios que competimos con el sector privado, ¿no? Y ahí está el caso de que, bueno, hemos empezado a comercializar seguros de AXA, ¿no?
Bien. José Miguel Moreno, que es director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos, del que depende la Subdirección de Relaciones Internacionales. Gracias por aclararnos un poco esto y dejarnos tranquilos. José Miguel, un abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Hasta luego. Y Marte diría que si ves un buzón, mándame una foto, por curiosidad, a ver cómo son los buzones en Dinamarca. ¿Has visto alguno o no?
No he visto. Pero si quieres te mando una postal.
Venga, Gran Vía 32, octava planta. Un abrazo, cuídate.
Hasta luego.
Be hard to find from the place of your birth to the ends of the earth.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.